café conmigo, calientito, no nos viene mal, parezca parte del frío. No pretendo nada, solo conocerte un poquito,
un poquito.
Cuéntame de esos veranos de amores perdidos y te contaré un secreto que a nadie más le he dicho. No hay por qué apurarse, vámonos de paso a pasito. Sí,
es que todo es tan impredecible. Tú no sabes si soy el amor de tu vida o tan solo una tarde bonita. ¿Quién sabe?
Desde los antiguos mercados de Oriente hasta nuestras cocinas actuales, las especias han recorrido un largo camino cargado de historia y tradición. A través de las rutas como la mítica de la seda, estos valiosos ingredientes conectaron culturas, transformaron recetas y dieron lugar a nuevos sabores que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Cada especia encierra siglos de intercambio, descubrimientos y pasión por la gastronomía. A lo largo de miles de kilómetros, los mercaderes transportaron sus especias, generando un intercambio cultural y culinario y tejiendo una red de rutas que no solo conectaron Oriente y Occidente, sino que sentaron las bases para la cocina global que hoy disfrutamos. Mi nombre es Magdalena, en la técnica me acompaña Natalí y el programa de hoy está dedicado a las especias. Recorreremos su historia y nos adentraremos en algunas de las que nos servimos cada vez que cocinamos.
La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. La sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue. El taxi gira, que gira, el Sri Lanka avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. Sensaciones profundas, gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, y en la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia.
Con la sonrisa en el ojal,
con la idiotez y la cordura de todos los días.
La noción del gusto probablemente nació cuando los hombres primitivos lavaron las verduras en el agua salada del mar para quitarle el exceso de tierra. A través de este simple acto, descubrieron que la sal cambiaba el sabor de los alimentos. De igual manera, se sabe que nuestros ancestros, cazadores y recolectores, para evitar que la carne que consumían se ensuciara al transportarla o al cocinarla en un hoyo en el suelo, la envolvían en hojas de arbustos. De esta manera, descubrieron que este proceso realzaba el sabor y entonces a las hojas les agregaron bayas, semillas y cortezas, dando nacimiento al interés por las hierbas y las especias, las que durante siglos se utilizaron para salvaguardar alimentos, para enmascarar malos olores y sabores y con fines medicinales o estéticos, ya que las clases más altas las utilizaban para elaborar perfumes, ungüentos y cremas. En la antigüedad fueron los fenicios, muy hábiles comerciantes, los que emprendieron los beneficios de los productos poco voluminosos y en consecuencia fáciles de transportar y muy fáciles de vender a muy buen precio. Ellos fueron los detentores del secreto de las especias, no solo de los cuidados requeridos para su cultivo y las técnicas de manipulación, sino y sobre todo de su origen remoto y de las rutas para alcanzar esos lugares de producción. La pregunta era, ¿de dónde provenían esas especias? Todos se develaban haciéndose esa maldita pregunta sobre esos tesoros culinarios, pero los fenicios no revelaban jamás esta incógnita. Desde Tiro, la capital ubicada al sur del Líbano en la costa mediterránea, partían los fenicios hacia las secretas islas Moluscas, conocidas posteriormente como las Islas de las Especias, en las costas de Indonesia, y de allí volvían con sus preciosos cargamentos hasta Tiro, a la que convirtieron en la capital económica del momento. Ese secreto tan bien guardado de la ruta de las especias estuvo apuntalada por creencias fantásticas, como que la canela crecía en lúgubres pantanos repletos de dragones y serpientes de 10 metros, o que murciélagos gigantes custodiaban el clavo de olor. Todo esto les permitió monopolizar durante siglos el lucrativo comercio a través de las intricadas rutas que unían el lejano oriente con Europa y el Mediterráneo, con capital en Tiro. Después de mucho tiempo, los egipcios y cartagineses también pusieron velas al viento para encontrar ese lugar misterioso desde donde provenían las especias, hasta que un día, por fin, lo encontraron.
No sé lo que me pasa a mí, pero tengo que decirte a ti que mi vida sin tu vida no puede seguir. Porque te quiero, porque te adoro. Si supieras cómo sufro yo en las horas de mi soledad, si supieras cómo sufro cuando tú no estás, dime mi vida, dime que no te irás. Ven, no te alejes de mi corazón, oye bien las palabras de amor que hay en esta canción. Nunca en la vida así. Nunca, nunca ningún otro amor como te quiero a ti. Anoche soñé que estábamos tú y yo en París, en luna de miel, era una parejita feliz. Ven, no te alejes de mi corazón, oye bien las palabras de amor que hay en esta canción. Anoche soñé que estábamos tú y yo en París, en luna de miel, era una parejita feliz. Ven, no te alejes de mi corazón, oye bien las palabras de amor que hay en esta canción.
Estamos hablando de las especias y en épocas actuales, donde comprar cualquiera de las especias nos supone solo elegirla en la góndola de los supermercados, nos resulta difícil comprender la importancia que tuvieron en la Edad Media, a punto de convertirse en el principal motor de los descubrimientos. Efectivamente, el objetivo de esos viajes no era la aventura, sino el beneficio que las especias traía aparejado. Una sola carga, especialmente clavo de olor y nuez moscada, podía financiar toda una expedición y enriquecer, claro, a la corona. Fue eso lo que impulsó a Cristóbal Colón a aventurarse en busca de las Indias para acceder a donde abundaban las especias. No volvió con pimienta de su viaje, sino con un botín mucho mayor, está claro, pero salió en busca de las especias en una Edad Media en la que la palabra especia se empezó a utilizar oficialmente para designar alimentos aromáticos de coste elevado venidos de países misteriosos. Hay cuatro especias que merecen atención especial porque realmente han sido consideradas como productos capaces de cambiar el sabor de los alimentos, pero a las que, además, se les ha dado una consideración especial por su utilización en la medicina y por su empleo con fines aromáticos. Son la canela, el clavo, la nuez moscada y, por supuesto, la pimienta. Esta última, originaria de la costa de Malabar, en la India, su historia es un testimonio de poder, ya que hace unos siglos un puñado de pimienta negra podía valer su peso en oro. Durante el Imperio Romano, la pimienta no era solo un condimento, sino una moneda de cambio de alto valor, a menudo utilizada para pagar impuestos, rescates y dotes. Su valor era tan grande que se la apodó oro negro y se la conservaba en almacenes junto a metales preciosos. Un ejemplo histórico sorprendente nos narra que cuando los visigodos asediaron Roma en el 410 d.C., estamos a finales de la Edad Antigua, exigieron un rescate que incluía unos 3.000 kilos de pimienta junto a toneladas de oro y de plata. Posteriormente, y no obstante su precio inflado por el largo recorrido y los intermediarios, la demanda europea, impulsada por la necesidad de conservar alimentos y, sobre todo, por el gusto y la ostentación social, era insaciable. En tal sentido, el siglo XVII está marcado por la práctica de condimentar los platos con una cantidad gigantesca de especias, porque, por ser caras y raras, eran verdaderos sinónimos de lujo y riqueza. Pero esa exageración en el uso de especias llevaba a los platos a quedar intragables. Pero claro, era una época en que poco importaba el gusto, sino que la consigna era la ostentación.
Thank you.
muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color.
Mientras la pimienta dominaba el comercio terrestre y marítimo temprano, un trío exótico y aún más valioso, conformado por el clavo de olor, la nuez moscada y la canela, esperaba en el archipiélago indonesio de las Moluscas, como dijimos, conocidas más tarde con el evocador nombre de Islas de las Especias. Dichas islas se hicieron famosas durante los siglos XV y XVI, cuando, descubierto el secreto que por siglos habían guardado los fenicios y egipcios, otros pueblos, como los portugueses, castellanos y holandeses, libraron batallas para controlarlas debido a que ellas se obtenían las tan preciadas especias que necesitaba Europa, puesto que era la única región productora de nuez moscada y la única, junto a Madagascar, donde se recolectaba el clavo de olor. Este último se utilizó inicialmente en China como ambientador y para refrescar el aliento de los asistentes a la corte, que estaban obligados a tomar un clavo para dirigirse al emperador para hablarle con el aliento fresco. Su valor en Europa también era similar al del oro, no solo por su sabor, sino por sus supuestas propiedades medicinales. Durante la peste negra, muchos creían que masticar clavo o quemarlo era una forma de purificar el aire y protegerse de una enfermedad. La nuez moscada, en tanto, solo crecía en un pequeño grupo de las Islas Moluscas y se asoció a propiedades alucinógenas y afrodisíacas, mito que ayudó a inflar su valor en los círculos sociales. La canela, por su parte, era extraída de la corteza de un árbol de Ceilán, el actual Sri Lanka. Los comerciantes árabes protegían celosamente su origen con mitos fantásticos sobre su recolección, alegando que crecía en nidos de pájaros gigantes o que era custodiada por dragones, lo que contribuyó a mantener el precio extraordinariamente alto. Además, su dulce calidez la hizo esencial en la perfumería, la medicina y la cocina de las élites. Otra especia de la que no podemos dejar de hablar es el azafrán, también llamado el oro rojo, que ha mantenido su estatus como la especia más cara del mundo desde la antigüedad. Y esto porque la intensidad de mano de obra requerida, ya que se necesitan hasta 150.000 flores para conseguir un kilo de estigmas secos. Hoy su precio sigue rondando los 30.000 euros promedio por kilo. Y como ninguna otra especie, sus imitaciones fluyen en todos los mercados. Pero en nuestros platos, esas imitaciones se transforman solo en colores sin gusto alguno. A propósito de esto, les cuento que casi el 20% de las especias que consumimos en Europa están adulteradas, porque contienen colorantes no autorizados para consumo, tal como sucede con el azafrán, el pimentón y la cúrcuma. En otros se añaden vegetales molidos, más económicos. El orégano es de lejos la hierba que más fraude presenta, ya que casi el 50% de las muestras analizadas presentaron otras hierbas, como el tomillo u hojas de olivo cultivadas.
Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Recordando un pasado de felicidad, los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos, revivir los momentos de sueño y de pasión, de palabras locas que dijo el corazón. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Ay, amor, ay, amor, si yo pudiera cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Olvidarnos del mundo y la realidad, perdidos en un beso profundo como la eternidad. Y después del amor decir muy apasionado, no podremos ya vivir nunca más separados. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Ay, amor, ay, amor, si yo pudiera en esta hora.
Estamos hablando de las especias y nos preguntamos si en nuestra América Latina, ¿qué? Antes de la llegada de los europeos, las especias ya jugaban un papel importante en la vida cotidiana precolombina. Las culturas indígenas de América, como las mayas, los aztecas, incas, conocían y utilizaban muchas de las especias que hoy en día son esenciales para las cocinas de todo el mundo y que, con su llegada, Colón reveló ese tesoro de especias y lo trajo a Europa. Las más importantes y conocidas son el chile, la vainilla, la pimienta de Jamaica y el achiote. El chile es la más emblemática de América. Domesticado en México y Centroamérica hace más de 7.000 años en lo que hoy es México, se utilizaba también en rituales religiosos como moneda de intercambio y en recetas como la mezcla que hacían con el chocolate y de la que dieron a probar a Hernán Cortés, que fue quien se enamoró. La vainilla, por su parte, fue otra de las especies que viajó a Europa de la mano de Hernán Cortés, quien la llevó a España, donde pronto se convirtió en un sabor apreciado en la repostería europea. Hoy, como sabemos, todos la usamos cada vez que hacemos una torta. El achiote, para terminar, debido a su vibrante color rojo, fue altamente valorado como un colorante natural en Europa y otras partes del mundo y se utilizó principalmente para teñir telas y en la industria alimentaria se usa todavía para dar color a quesos y mantequillas. Hoy, las especias son accesibles y económicas gracias a la producción masiva y a la pérdida de los monopolios. Sin embargo, su legado es innegable. El simple acto de espolvorear cualquiera de ellas sobre un plato es un recordatorio silencioso de imperios caídos, mares explorados y el inagotable deseo humano por el sabor que, literalmente, reescribió la historia del mundo. Me despido, como siempre, agradeciéndole a Natalie, que me asiste del otro lado del vidrio, y a ustedes por estar del otro lado del dial. Pero si empecé este programa hablando de la sal como el origen del gusto, lo termino también hablando de ella y rindiéndole un verdadero homenaje. Ella es silenciosa y modesta y nunca es elogiada por formar parte de un menú, pero cuando falta, todos notan su ausencia. Que tengan una buena semana.
Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma. Se dictaron normas, no vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura. Por construir castillos en el aire a pleno sol.